La Universidad Iberoamericana Puebla presenta
Modulor.
La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas.
Modulor. Modulor.
Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Modulor Radio. Hoy es un miércoles, es especial este programa porque se pasa los lunes en línea y, como ustedes saben, se puede escuchar online y además descargar de dos diferentes blogs que tenemos. También, de hecho, ya tiene un rato el de arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Es 3 años, de hecho estaba revisando las entradas. Y bueno, en el 2009 hay alrededor de como de 110 entradas. El 2010, que exactamente vamos como mitad del año, gira y en 50, 60 entradas. Y el otro blog que está totalmente especializado en este programa de radio, es radiomodulor.blogspot.com. Si lo dije bien, mi Alex, porque luego me equivoco.
A ver, ¿cómo lo dijiste?
Radio Modulor.
Así es.
Ah, eso. Y yo soy Eduardo Dirac, y esa fue la voz de Alejandro Montiel. Y Alex, ¿cómo estás?
Muy bien, saludos a todos.
Y bueno, este invitado es el... Bueno, tiene mucho que decir, bueno, o yo lo haré que diga cosas, más bien. Es una persona que ha marcado como mi experiencia estudiantil y luego me llevó a tener una experiencia también fuerte en el lado profesional. Entonces, para mí es una persona muy especial, que también quería que estuviera aquí con nosotros compartiendo lo que hace, lo que ha hecho, su perfil. Y bueno, les voy a presentar al arquitecto Fred Dion.
Órale, qué buena bienvenida, Audi, muchas gracias.
Aquí en lo que se afina como detalles técnicos, pues sí, les decía, el arquitecto Fred, ¿no? Suena demasiado personal, pero realmente me llevo muy, muy bien con él. Fred, lo conocí cuando me dio clases hace mucho tiempo. Es un arquitecto joven. Los invitados me reclaman cuando me pongo así, como a narrar así hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad no, anda en los 30 y tantos, Fred. Entonces, y es muy deportista, entonces también no se imaginen otro tipo de arquitectos, porque me reclaman los invitados. No, pero soy joven. Entonces, bueno, eso fue en tercer semestre. Pero si digo ya hace 7 años, pues ya, como dices, fue hace un rato, ¿no? Y bueno, con él tuvimos un taller padre, yo lo que consideraba como un taller interesante, porque era como una puerta antes de entrar a los talleres verticales, cosa que creo yo que necesita la Ibero y que le extraña, estos mecanismos de diferentes estudiantes y así intercambiar ideas, intercambiar proyectos, cosa que está pasando ahorita en un taller de verano. Eso a mí me parece medular dentro de la experiencia de un arquitecto, porque ese va a ser el contacto con una oficina. Yo así lo entiendo, que es como un acercamiento a tu vida profesional. Esto lo comentará Fred, incluso en sus experiencias personales. Y bueno, de ahí me dio otro taller vertical. También yo le pido como participar en su oficina. Ha tenido una confianza en mí, yo creo, que me ha permitido participar en proyectos, yo diría, muy o demasiado importantes para la ciudad. Esta oficina yo creo que es de lo mejor que hace arquitectura en la escena poblana. Y también no es lo que lo diga yo, sino porque también hay reconocimientos que dicen que Fred es de los que está proponiendo cosas en la ciudad, ¿no? Bueno, después de esta suma de demasiadas alabanzas, porque es real, también he aprendido a decir en el programa que faltan estos tipos de foros y para difundir quién hace bien las cosas, porque créanme que no lo hacen todas las oficinas, ni todas las generaciones, y eso para mí también me duele. Entonces, cuando hay personas que sí hacen muy bien las cosas, hay que recalcarlo, hay que decirlo y hay que difundirlo, ¿no? Entonces, me parece muy importante darle estos tantos minutos de introducción a decir quiénes son las personas que destacan en la escena de la arquitectura poblana. vivimos en una ciudad demasiado corrupta, en un país demasiado corrupto, demasiado maleado. La construcción no sé si esté bien vista incluso en la sociedad, la arquitectura. Y bueno, ¿no? Después de estos megachoros, pues Fred, agradecerte que estés acá, ¿no?
Al contrario, Audi, agradecerte a ti la invitación y esta extensa introducción que no me esperaba. Bueno, yo la verdad no traigo nada planeado, yo vengo a hablar un poco de lo que ustedes me digan. Y quizá empezar platicando también de lo que yo recuerdo de las clases que en las que he estado involucrado aquí en la universidad, ¿no? Me acuerdo de gente como tú y otros que dentro de la escena, digamos, universitaria, también han promovido estos espacios. Entonces, pues yo aprovecho para regresarte un poquito esta felicitación, y porque sé todo lo que están haciendo tú, Alejandro, y varios aquí en la universidad con los alumnos. Es importantísimo. O sea, no todo se aprende del maestro hacia el alumno, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y de pronto necesitan un empujón los alumnos. Entonces, qué bueno que aquí los estudiantes de la Ibero, de otras universidades, del TEC, de la UDLA, yo sé que están uniéndose, haciendo este colectivo estudiantil y generando nuevas dinámicas. Yo creo que de ahí viene mucha fuerza que se va a notar en la ciudad en unos años. Eso está padrísimo. Entonces también aprovecho para felicitarlos y felicitarlos por este espacio, que ya llevan tanto tiempo aquí, más de 40 programas.
Sí, ¿no? Fred ahorita nos preguntaba, y sí, ya lleva, o sea, no sé, se acaba de cumplir año, ¿no? Un año y cachito, Alex. ¿O?
En marzo cumplimos el año. Ajá. Y tenemos, creo que es el programa 43, algo así.
Entonces, bueno, sí, esos números pues ya son el que se da como una suma de experiencia, ¿no? De dinámicas, de intercambios. Y estoy seguro que estas transmisiones, alguna persona le va a influir a lo mejor en su 0.001 formación, tanto estudiantil como profesional. Entonces, bueno, sí, realmente creemos en estas transmisiones. Pero bueno, ya para meternos al tema, primero, Fred, ¿dónde estudiaste? Sé que eres de... naciste en Puebla, pero estudiaste en otro lado, y de ahí, ¿cómo fuiste involucrándote en tu vida profesional? Así que vamos paso a paso. Sí, el chiste de este programa es que sea como anecdótico, vivencial, no hay nada formal, y así va avanzando la plática, ¿no? Entonces, si quieres, arrancamos por ahí.
Muy bien, así me lo imagino. No sé, si siento hasta que estamos en una sesión de cafecito.
Sí, sí, sí.
A ver si no se me sale una grosería.
Bueno. No. No pasa nada.
Se edita.
Aquí es que suita el asunto.
No, pues, bueno, platicándote o platicándoles un poquito del background que ustedes conocen, yo nací en la ciudad de Puebla. Tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Ibero Santa Fe, a la Ciudad de México, que creo que fue una oportunidad de oro que aproveché. Y vaya, los 4 años y medio que estuve por ahí aprovechando la ciudad, además de la universidad y todo lo que te ofrecía, digamos, lo que me ofrecía el entorno de la Ciudad de México. Decidí regresar a Puebla por invitación de Francisco Valverde, que él estudió también allá y él era profesor cuando yo entré a la universidad en México. Y finalmente estuve en contacto con él, nunca me dio clase, pero sí teníamos muy buena relación. Cada vez que venía yo a Puebla, pues aprovechaba para venir a la universidad. Me gusta estar en contacto y sé que a ustedes también, y por eso están tan metidos en esto, ¿no? Seguir en contacto con lo que sucede en la universidad, ¿no? Hay mucha energía y pues se antoja estar cerca. Entonces, finalmente, pues decidí venir en el 96, regresé y empecé aquí a dar las primeras materias, que fue cuando nos conocimos, yo creo. No hace tanto, ¿verdad?
No, ya tenías un rato, ¿no?
Ya tenía un rato. No importa. Sí, pero bueno, finalmente ya tengo pues unos 14 años aquí de regreso en Puebla. Con una buena oportunidad de trabajar y de seguir en contacto con la universidad, y por otro lado empezar a picar piedra, y tal cual a picar piedra, empezar con proyectos pequeños y a buscar hacer arquitectura, ¿no? En lo que digamos, en el ámbito que nos vamos desenvolviendo, ¿no? Y poco a poquito, pues, ir evolucionando en ese tema.
¿Cómo fue la vida ahí en la Ibero? También nosotros, parte del programa es como el... Así como el invitado nos habla un poco de su perfil, lo que hace, y también nos interesa en sí la educación de la arquitectura, ¿no? Entonces, ustedes saben que yo admiro mucho a la UNAM, pero también a la Ibero, ¿no? Aparte de que es nuestra alma mater, sabemos que la Ibero es de lo mejor de la educación en México, en el país. Es cierto, o sea, tú puedes decir, sí, tuve profesores buenos, malos, incluso me dio clases tal, o mis compañeros, no sé, ¿no? ¿Cómo fue también la vida en sí, en la Ibero, ¿no?
Pues mira, yo creo que, yo no sé cómo está en las calificaciones la universidad o la escuela de arquitectura en el DF, pero sé que a mí me tocó una buena etapa. Digo, con diferentes momentos, a lo mejor de crisis, con los cambios, algunos cambios de profesores y cosas de esas, como seguro a ustedes aquí les ha tocado. Sí. Pero sí, yo me acuerdo cuando estuve investigando y supe que tenía la oportunidad de ir a estudiar al DF. De hecho, no había arquitectura aquí en Puebla, se abrió uh-huh. un año después o algo uh-huh. así, ¿no?
Sí, que la abre Paco, o sea, me acuerdo.
Y la abrió Francisco, exactamente. Uh-huh. Entonces, digamos, mi única opción era UPAEP, o bueno, mis pocas opciones eran uh-huh. UPAEP o UDLA, uh-huh. UAP, y la verdad es que desde prepa tenía yo ganas de salir de la uh-huh. ciudad de Puebla, o sea, salir, abrir un poco el horizonte, y con la oportunidad de ir al DF... pues yo entendía que las mejores escuelas de arquitectura en el país pues estaban en el DF y eran la Ibero y la UNAM, ¿no? Entonces, pues bueno, ya finalmente caí en la Ibero, ¿no? Mi hermano estudiaba allá, mi hermano es mayor que yo, y pues caí ahí, me aceptaron, y ya caí ahí, ¿no? Finalmente. Y lo que te puedo decir es que sí tuve muy buenos profesores, profesores que admiro mucho, todavía, profesores, yo me acuerdo, había una planta importante de profesores de tiempo completo, uh-huh. pero no sé cómo eran los horarios, yo creo que eran así como de 7 u 8 de la mañana a 3 de la tarde, porque aún los profesores de tiempo completo, digamos, cumplían sus horas a las 3 de la tarde o algo así, uh-huh. y en las tardes, pues iban a sus despachos. Despachos importantes, claro. ¿No? O sea, te estoy hablando de profesores como José Crechel, que fue mi director de tesis, además, además un tipazo, una súper persona, Jorge Ballina, y finalmente su hijo acaba de salir también, Jorge Ballina, hijo, y se especializó en escenografía y todo. Creo que ahorita yo lo veo y me da mucho gusto verlo en la escena, en las revistas, y que todo está muy padre, ¿no? Vaya, tuve contacto con, aunque varios profesores no me dieron clase directamente a mí, pero había muy buenos profesores, ¿no? Ahorita, fíjate, hasta me cuesta trabajo a veces recordar los nombres, ¿no?
Ya estudiaste hace un rato.
¿No? Pero bueno, estaba Carlos Tejeda, Agustín Landa, Pepe Nava, Jorge Alcocer, ¿no? Vaya, antes, te digo que me tocó un poco la crisis, porque antes de que yo entrara, ajá. salieron Enrique Norten y...
no sé si Broid.
Isaac Broid, bueno, Isaac Broid creo que va y viene ajá. por ahí... Lo padre es que de todos modos seguíamos en contacto con ellos, entonces en varios talleres nos tocaba corregir con ellos, ¿no? Uh-huh. O revisar, o eran invitados a alguna sesión de un viernes a hablar de arquitectura, ¿no? Entonces se abrieron un abanico de posibilidades padrísimo. Uh-huh. Ahora, eso por un lado, ¿no? Por el otro, bueno, estaba Kalach, obviamente, y también me tocó, coincidir y platicar con él, aunque sea unos minutos, y platicar con Francisco Serrano, y ya me están viniendo los nombres, y digo, ¿quién es el flashback, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una oportunidad, aunque sea platicar un ratito, claro. O escucharlos un ratito fuera del salón de clases, porque eso es lo que me ofreció la Ciudad de México y la universidad, yo creo, ¿no? Además de los profesores que tuve, ¿no? Y por otro lado, compañeros que yo veo que ya son, ya están en
la
escena, ya son rockstars, sí, ¿no? Compañeros ellos. Y pues me da mucho gusto, además, ¿no? Me da mucho gusto encontrármelos en algún evento, alguna presentación o algo así. Y es padre, pues, recordarnos y que se acuerden de mí. También es padre, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues bueno, no sé si por ahí va el asunto, ¿no? Y por otro lado, digo, el escenario alrededor de la universidad y en la ciudad. O sea, hubo, me acuerdo, varios talleres que, siendo un poquito inquieto, lo puedes hacer también en cualquier ciudad pequeña, yo creo, o mediana, como, o, digamos, pudiera ser algunas ciudades de provincia, ¿no? Bueno, Puebla ya no es una ciudad mediana, pero tiene también muchas posibilidades como de ir explorando, ir a hacer cosas por tu por propio interés y por tu propia mano, pues, ¿no? Para ir a conocer edificios nuevos o edificios viejos. Me acuerdo cuando daba yo clases, y a lo mejor se acuerdan ustedes, hablamos de arquitecturas y de arquitectos, y de pronto nos damos cuenta que tenemos aquí en la ciudad o en los alrededores ejemplos importantes como para ir abriendo un poquito la mente, ¿no? Parece que a veces nuestra experiencia de espacial es solo nuestra casa, nuestra escuela y el centro comercial y las, ¿no? Y fíjate que hay muy buenos ejemplos sin ser necesariamente de arquitectos reconocidos, ¿no? Entonces, bueno, ya no sé si estoy hablando aquí un poco desarticulado, pero...
No, está bien, porque yo me acuerdo de eso como... Y, por ejemplo, yo decía, me impactó a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, sí puedo platicar, o sea, anécdotas concretas de que de repente ya no veo o dejaron de existir, ¿no? De esos fenómenos que comentas, ¿no? De entrada de los fenómenos poblanos, ¿no? Nos gusta platicar y difundir, por ejemplo, vayan a ver ese tipo de arquitectura y luego se atrevan a saber el nombre, que existió un arquitecto, no sé si ya lo maté, pero bueno, Elízaga, ¿no? Ni siquiera saber ese nombre, que era ingeniero, ¿no?
Ingeniero, exacto.
Y entonces alguna vez se lo comenté a Funes, y Funes, bueno, él se atrevió a decir, sí, el mejor arquitecto poblano de alguna época, ¿no? No sé si mucha gente coincida, pero tú te das cuenta, ¿no? Cuando alguien trae otro, como otro input, ¿no? Y lo ves en las obras, ¿no? Diferentes maneras de resolver cuestiones. Eso por un lado, porque en la clase de Fred y José Ramón hubo algún tour en sí en Puebla. Y lo otro, en México, ¿no? También, a ver, y también quiénes están haciendo como la arquitectura de buena factura en el país, y vamos a verla y vamos a recorrerla y vamos a entender por qué se hace este tipo de vivienda. Incluso, no nada más como que en esa recorrido que queda ahí como que superficial, y entenderlo y trasladarlo a números y trasladarlo a fenómenos que puedan suceder en tu ciudad, ¿no? Entender el... A mí me abrió muchos ojos, y por eso también Fred fue director de mi tesis, y decir, ¿por qué hay zonas aquí subutilizadas en la ciudad que pueden tener otra escala, que pueden tener otro giro, que pueden tener una mejor arquitectura, ¿no? Y bueno, etcétera. O sea, yo digo, como que traduzco también lo que ha dicho Fred en mí como estudiante, ¿no? Para también hablarlo, ¿no? Porque luego necesitas... Tal parece que alguien te ponga esos ojitos de arquitecto, ¿no? Y te afoque, ¿no? Para decir, oye, velo también con otros ojos lo que puede suceder acá, ¿no?
Sí, me acuerdo, bueno, pienso en varias cosas mientras vas hablando. Y esta idea de los anteojos o de las gafas que te pones cuando eres arquitecto, ¿no? O simplemente es como un lente que ya no te puedes quitar cuando empiezas la universidad. Y
la bronca, te enfermas.
Y te enfermas de arquitectitis.
Recibí arquitectitis.
¿No? No, pero lo padre es que no todos se enferman, ¿eh? Ajá. O sea, lo padre es que si te enfermas es una señal, ¿no?
Sí, sí, sí. Mayor chama. Pero luego sostienen mayor trabajo, luego.
Sí, no, pero es... Realmente vives el espacio, ¿no? Digo, y pienso en los contadores que, pues, lo que ven, pues, son impuestos y números, y los dentistas pues te ven los dientes y las muelas. O sea, cada quien tiene su propia formación y sus propios lentes puestos, ¿no? Yo sí veo difícilmente un arquitecto con esos lentes bien puestos, se los puede volver a quitar, ¿no? Entonces, mientras estamos en un espacio como este, pues sí, obviamente vas analizando el tapiz y las cortinas, y ¿no? Siempre analizas y siempre ves y siempre sientes el espacio, ¿no? Y con suerte lo puedes explicar, ¿no? Muchas veces la gente lo siente, o siempre lo siente quizá, y no se da cuenta que es a lo mejor el tipo de luz, o la ventana, o la escala, o la proporción del espacio, etcétera, ¿no? Entonces, yo digo que ya vas de ganes y sientes que tienes los lentes puestos, ¿no? Porque eso te va a ayudar a entender mejor el espacio. Finalmente, como arquitecto, pues lo que haces es estudiar el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pensando en otra cosa, te iba a decir algunas anécdotas de lo que hacíamos en México. Y había amigos conmigo que estábamos como con las mismas inquietudes. Algunos vivían allá y todavía viven allá. Algunos también eran de fuera como yo. Que de pronto salías temprano de una entrega y tenías varias horas para que te dieran tus calificaciones, ¿no? Entonces, o te ibas a dormir al pasto o aprovechabas el tiempo. Entonces, cuando estudié el edificio de Santa Fe, pues era de los pocos que había por ahí, ¿no? Realmente había pocos. Vi la obra de la lavadora y la obra del edificio IBM, de Aurelio Nuño, y pocos edificios había por ahí. Entonces, a veces optábamos a bajar un poquito hacia Observatorio y empezar a visitar la ciudad, ¿no? Me tocó tocar la puerta en la casa Gilardi, de Luis Barragán, y que me abriera Pancho Gilardi, y tenían unas invitadas a un café, y nos sentó a tomar un café con ellos, ¿no? y a conocer la casa, ¿no? Que estuvo padrísimo. Ya después regresé varias veces, regresé a lo mejor con ustedes o con algunos alumnos, buscando esa experiencia espacial, digamos, que a lo mejor varios estudiantes de arquitectura necesitan, ¿no? Sí. O necesitan ese empujoncito. Entonces, claro. Y varias experiencias como esas, ¿no? Ir a visitar obras, y eso todavía lo hago y lo recomiendo mucho. Una obra te interesa, pues pues métete ya, si
no. Sacarán.
Lo peor que puede pasar es que te sacan, ¿no?
Sí. Oye, Fred, ¿y a ti quién te puso los lentes de arquitecto ahí en la universidad? ¿Hay algún profesor o alguna anécdota de algún alumno, un compañero tuyo que hayas dicho, aquí fue el clic donde ya empecé a ver las cosas como arquitecto?
Híjole, te voy a ser bien franco, yo creo que fue por ahí de quinto, sexto semestre, o sea, ya pasada la mitad de la carrera, yo creo que me di cuenta que tenía los lentes bien puestos. Yo creo que los tenía puestos desde antes, a lo mejor. Me acuerdo que tuve la oportunidad de platicar con un psiquiatra amigo de la familia que me orientó... ¿no? Que me orientó cuando estaba yo en la prepa, porque estaba en tercero de prepa, no estaba yo seguro si quería ser arquitecto o psicólogo o biólogo marino, o sea, estaba yo, ¿no?, por todos lados, y me consiguió citas con los directores de psicología, el director de arquitectura, ya ni me acuerdo quién era en ese entonces el director de arquitectura, pero... Lo que hizo fue decirme, no estudies arquitectura, en pocas palabras, ¿no? Esto es para gente que está comprometida, que fue muy chistoso. Pero platicando con este amigo, que admiro mucho además, el doctor Enrique Reich, me ayudó a ver claro lo que yo quería. Y lo que yo quería era, pues... desarrollarme en una... digamos, una línea creativa, por un lado, ¿no? Y por otro lado, el trabajar con gente, de diferentes tipos de gente, ¿no? Desde clientes y alumnos o profesores y trabajadores, etcétera. Pero esa relación, digamos, social. También un poco de psicología, ¿no? O sea, entender a las personas, entender un poquito también el background, porque como arquitecto lo tienes que hacer, de pronto te vuelves como metodólogo, ¿no? Pero bueno, había una combinación de varias cosas que dijimos, oye, vaya, y me gustaba la arquitectura, y me gusta explorar el tema, digamos, el lápiz, y que ya se usa poco.
Sí.
En ese entonces, pues todavía se usaba más, ¿no? Entonces, por ahí, por eso decidí entrar a la arquitectura, ¿eh? O sea, sí fue, y entré, y me costó. La verdad, el primer semestre fue muy pesado. Además, me atrevo a decir que no era como ahora. O sea, sí era realmente un suplicio, ¿no? Esos primeros semestres era una coladera. Creo que en mi generación hicimos examen 360, una cosa así, personas. Ahí todavía estaba el lujo las universidades de echarte para atrás y no pasarse el examen. Ahorita casi hasta el examen es gratis.
Sí,
antes te costaba el examen.
Hay como ¿no? Oxos universidades.
Aquí es como, exactamente. Entonces, parece al revés, ¿no? Que no quieren que se vayan los alumnos.
Sí.
No, a mí me tocó toda la coladera de vámonos, ¿no? Entonces, de 300 creo que pasamos el examen 90. Y de los 90 nos titulamos cuando salimos. Bueno, yo no me titulé cuando salí. Yo me titulé varios años después. Pero salimos y concluimos la carrera, creo que 30, una cosa así, ¿no? O sea, creo que te facilitaban esto de tener las gafas puestas. Porque si no las tenías, pues mejor decidías cambiar de carrera en ese entonces, ¿no? Y te digo, yo creo que fueron varias experiencias. Y no tengo alguien así en especial, pero fue la experiencia de vivir la ciudad, yo creo, y la experiencia de trabajar con gente. Fíjate que yo creo que José Crexell me ayudó a ver eso. O sea, no recuerdo un punto o un momento, pero eso me sirvió. Y trabajar con varios amigos y ir descubriendo cosas juntos, eso es todo padre, ¿no? O sea, un muy buen amigo mío, Pablo de Gregorio, que sigue en México, trabajábamos juntos y como que íbamos explorando, y eso era muy padre, ¿no? De repente me di cuenta, en quinto, yo creo por ahí de quinto semestre, que varios amigos, amigas y compañeros me pedían ayuda. Entonces, pues eso también me ayudó a reforzar. Oye, pues esto sí es lo mío, ¿no? Eso me gusta. Entonces también eso quizá tiene...
Y hacías tus business.
Y además, claro, ¿no? Claro. Y ahí tengo todavía el restirador. Mi primer restirador lo compré con un trabajo que le hice a una compañera mía, ¿no? Que ahorita sale en las revistas.
Sí, me acuerdo.
No quiero cortar la plática, porque o sea, va bien, o sea, de música, pero ¿cómo ves, mi Alex?
Pues es necesario.
Bueno, Fred pone la música hoy, vamos a escuchar su primera pieza. No sé si la quieres presentar, Fred, o algo, ¿cómo se llama? ¿Qué grupo es? O algo así, ¿o qué onda?
Pues sí, vaya, es del disco Passion de Peter Gabriel, es la primera, ¿no?
Así es.
Fíjate que hubo un profesor, Luis Mariano Aceves, que también admiro muchísimo. Fíjate que él estudió arquitectura, muy reconocido además a nivel nacional, miembro de, digamos, consejos editoriales y jurados en concursos y todo. Y finalmente tuve muy buena relación con él. Después de varios años de ejercer como arquitecto, como académico, estudió la maestría o el doctorado, no sé, creo que maestría en desarrollo humano. Uh-huh. Entonces también me identifiqué mucho con él porque este tema, digamos, humano, ¿no? Y es muy bueno para comunicar. Finalmente me identifiqué mucho con él y hubo un ejercicio que hicimos en proyectos, creo que proyecto 7, donde nos pidió como un ancla o como un recurso conceptual para el ejercicio en la universidad, y que eso fuera una canción o una pieza de música, ¿no? Me gusta mucho esa manera de trabajar, siempre regresar al concepto. Uh-huh. ¿No? Y esto era como el concepto, era esta canción o esta pieza del disco de Peter Gabriel. que me encanta, realmente son pocas voces, está por ahí Jason Dur y algunas, ya sabes que con su rollo ahí ese de trabajar con música del mundo y tambores y música autóctona de diferentes lugares del mundo y todo, me encanta, se me pone chinita la piel. Entonces dije, esta, y tenía mucho tiempo que no la oía, y cuando me dijo, oye, escoge dos canciones, ayer la puse y dije, no, pues esta definitivamente, ¿no? Pues para empezar con esta.
Órale, pues vamos a escucharla.
Thank you.
Pues regresamos pues de esta propuesta que nos trajo el buen Fred. Lamentablemente, bueno, les vamos a platicar, como nos trajo en disco, nos tuvimos que imaginar, porque tenemos un problema en cabina y cuando ponen disco no podemos escucharlo, pero seguramente estuvo padrísimo.
Bueno, ya lo escuchará Fred, ya grabado y ya, ya será otra sensación. No, pues nada más aquí estamos escuchando de... platicando sobre también la onda de Genesis, Phil Collins. Yo también le decía a Fred que no soy fan, no es mi época. Pero bueno, sí ubico perfecto a estos artistas, ¿no? También sé que ellos empezaron con esta onda de... como del art rock, así según el documental de VH1. Esa época también como de David Bowie, que se empezaban a como poner máscaras. Y también algo también onda más performance, ¿no? Y bueno, seguimos con platicando con Fred Dion, están en Ibero Radio. Y la plática, pues también estuvo en onda de vida universitaria. Y si quieren pasamos a como el tema profesional. El ¿qué ha hecho Fred Dion después en estos años? O sea, ¿a qué se ha dedicado? ¿Funda un taller con alguien? ¿Cómo ha sido esta evolución de trabajo? Y luego, un momento también importante, porque se ha hablado en los programas de radio, y son temas importantes, que es como la época también que le interesa ahorita a la oficina. Lo sé porque he participado en algunos proyectos. El interés por la ciudad, ¿no? También el interés en el urbanismo, el interés en el espacio público, el interés también en otro tipo de proyectos, ¿no? No nada más de iniciativa privada, ¿no? Entonces, ahora sería como el lado profesional, ¿no? ¿Cómo ha sido usted estos años, ¿no?
Ok, pues, miren, en 96, hace 14 años, regresé de México. Todavía medio iba a cumplir con algunos compromisos de servicio social y cosas de esas. Y arranqué un proyecto, una obra, una casa, la casa de mis papás, de hecho. Fue una gran oportunidad. Y daba clases aquí en la universidad, ¿no? Finalmente, el proceso, vaya, fue padrísimo. Yo lo recomiendo muchísimo, el proceso del primer proyecto, la primera obra, donde me tocó hacer todo. O sea, desde, obviamente, diseñar y dibujar y hacer maqueta y sacar permisos y proyectos, instalaciones, todo, ¿no? Curiosamente ahorita realmente no hago casi nada de eso, ¿no? Más bien hay un gestor que saca las licencias y hay otro gestor que hace los pagos al Seguro Social. Bueno, aprovecho para recomendar eso, porque sabes como de fondo cómo son las cosas, ¿no? Entonces, bueno, el proceso fue muy interesante. O sea, en la casa en Atlixco, yo viviendo en Puebla y dando clases, también me tocaba ir a pagar el Seguro Social a Izúcar de Matamoros. Y entonces era impresionante. Yo pensaba, ¿cómo le voy a hacer si con una obra, o sea, no me alcanza el tiempo? ¿Cómo, no? Imagínate si me cae otro proyecto, otra obra. Finalmente las cosas van saliendo. Y te ajustas y pides ayuda y ahí ves de qué manera sale, ¿no? Bueno, me pasa lo mismo con los hijos. Tengo tres hijos y cuando teníamos a Amelia la primera, decíamos, híjole, con eso, o sea, ya tienes todo el día completo, ya, no, ¿cómo le hacen los que tienen dos, no? Y bueno, ya vino Lorenzo y luego pensamos, ¿cómo le hacen los que tienen tres? Y pues ya tenemos tres hijos, Elena es la más chiquita y pasa lo mismo. Y fíjate que lo he comentado con algunos amigos. Pero bueno, así son las obras y así son los proyectos. De pronto tienes más chama, pues...
Pero ya para,
te organizas,
hijos, ¿no?
Ya. Y ahí se queda. Creo que ahí nos quedamos. Entonces, pues bueno, fue una buena experiencia. Y reencontré a José Ramón, éramos amigos de chicos, de niños, por nuestras familias, y él ha venido aquí al programa. Uh-huh. Él tenía muchas ganas de irse a estudiar a México, me acuerdo, porque mientras estábamos en la carrera, mientras estaba yo en la universidad, dos o tres veces él fue a ver cómo estaba el rollo allá, ¿no? Uh-huh. finalmente aprovechó muy bien los viajes y los intercambios y viajó por todo el mundo y yo creo que absorbió también mucho más que solo la Ciudad de México, la universidad. Pero bueno, finalmente como regresamos a tener una relación un poquito más, más cercana, más constante, y lo invité a juntarnos a trabajar juntos porque cayó un proyecto mientras estaba yo terminando la obra, ¿no? Y finalmente por él cayó otro y pues decidimos entrar juntos y hacer un despacho que se llamaba Taller de EPO. Eran nuestros apellidos, Dion Espinosa Pérez Osejo. Y bueno, el proceso del despacho, poco a poquito iban saliendo cosas, nos iban buscando, afortunadamente otras cosas las fuimos buscando y generando.
Es muy importante, ¿no?
Eso es importantísimo, por un lado, si tú haces bien las cosas, la gente se entera de eso y te va a buscar, ¿no? Pero no siempre, o no siempre los ritmos son los mismos, ¿no? Tú acabas una chamba y de pronto ya no tienes proyecto, ya no tienes obra, ya no, entonces te tienes que poner a buscar, ¿no? Lo que aprendí con los años es que antes de que se te acabe la chamba, tienes que estar generando ya chamba nueva, ¿no? Porque cuando te baja la chamba ya es demasiado tarde para empezar a buscar, porque a lo mejor vas a tardar en generar algo, ¿no? Definitivamente hay que generar, o sea, es algo de lo que hace el despacho, generar chamba, ¿no? Generar oportunidades, generar chamba para el despacho, para ti, para la gente que trabaja contigo, y para pues, toda la gente involucrada en una obra. Es impresionante, pero es impresionante la gente que vive de las obras y a la gente que le estás dando trabajo, ¿no? Pero bueno, finalmente, y para no hacer el cuento largo, el taller de PO, desde 2004, José Ramón y yo empezamos a caminar por, digamos, con diferentes rumbos, aunque nos uníamos, digamos, a hacer algunas cosas juntos, pues ya tiene rato que tenemos búsquedas por diferentes caminos, ¿no? Y recientemente decidimos ya, digamos, cerrar esta sociedad virtual que pocos entendían. La verdad es que somos muy, muy buenos amigos, nos llevamos muy bien y seguimos siendo socios hasta hace poco, ¿no? Y ahora pues llevo este despacho que se llama Dion Arquitectos, con pues gente que ustedes conocen involucrada ahí en la oficina, enfocados en diseño principalmente. La gente nos busca por el diseño, por la propuesta, por digamos, no hacer lo mismo, ¿no? Sino esta exploración que nos gusta en cada proyecto hacer. Y también construimos, ¿no? Como despacho. Justamente, y comentabas hace un rato, esta idea de hacer ciudad, yo no la entendía tan bien, ¿no? Cuando era estudiante, cuando empezaba, yo estaba saliendo de la universidad, esto de hacer ciudad, ¿qué es eso? O sea, yo no soy urbanista, aunque se supone que salí con creo que el título es arquitecto y urbanista, porque tenemos varias clases de urbanismo. Pero bueno, finalmente yo decía, oye, pues yo soy arquitecto, ¿cómo es esto de hacer ciudad? ¿No? Y me he dado cuenta que eso es lo más importante de hacer arquitectura, es hacer ciudad. O de lo más importante, pero finalmente estamos hablando de espacio, estamos hablando de objeto arquitectónico y estamos hablando de cómo encaja esto en el espacio urbano y en la ciudad. Y bueno, viviendo en Puebla desde hace varios años, y fue cuando empezaste a trabajar, empezamos a trabajar juntos, Audi, ahí en la oficina, con digamos, explorando un poquito el entorno de la ciudad de Puebla, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar a generaciones, ¿no? De nuestros papás o nuestros tíos, bueno, amigos y papás de nuestros amigos, quejarse de la ciudad, ¿no? Siempre. Y entonces de pronto me doy cuenta que yo me estoy quejando igual, ¿no? Entonces mis hijos dicen, ¿cómo es posible después de 30 y tantos años, las cosas siguen igual y nos seguimos quejando? Pues más bien vamos a hacer algo. Entonces, desde hace varios años, empecé con esta idea y con esta búsqueda de a través de proyectos y obras, objetos arquitectónicos que resuelven digamos, internamente las necesidades de la gente que habita esos espacios, pero también intervenir el espacio urbano, ¿no? Y fíjate que eso ha ido evolucionando, ha ido creciendo, y desde hace un par de años otros arquitectos jóvenes, que creo que todos más jóvenes que yo, con las mismas inquietudes, nos juntamos y decidimos hacer este equipo de trabajo, el colectivo metropolitano, porque vemos en un equipo y vemos en una, digamos, en un trabajar juntos, que las redes crecen, que el impacto es mayor y realmente estamos viendo eco en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hace un par de años propusimos, invitamos también a Francisco Valverde, con toda su experiencia y gran capacidad de articular todas estas ideas, al equipo. Y pues llevamos este tiempo trabajando juntos en proyectos que nacen de la necesidad de mejorar la ciudad, de un interés auténtico en hacer una mejor ciudad. Entonces, por un lado, como despacho, pues como despachos estamos haciendo lo que nos toca hacer, pero por otro lado, como colectivo, pues proponiendo a la gente que toma decisiones y tratando de persuadirlos a que pues la tendencia de crecimiento de la ciudad y la generación de nuevos espacios públicos y este roce social y estas tramas, este tejido verde que proponemos en algunos proyectos que ustedes conocen, pues se vaya haciendo realidad, ¿no? Entonces, afortunadamente la gente lo ha recibido muy bien. Desafortunadamente, la idea, el concepto, el proyecto, por muy difícil que sea, parece que es lo más fácil. Lo más complicado es gestionar que se logren los proyectos. Entonces, quizá de 20, 30 proyectos que ya presentamos y que tenemos sobre la mesa, pues se ha logrado uno o dos, ¿no? O sea, se ha ejecutado. Hace un mes, más o menos, estuve en una presentación de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, que, bueno, el proyecto de Bogotá y todo lo que sucedió mientras él estuvo de alcalde es un ejemplo ahorita a nivel mundial, ¿no? Y dentro de los conceptos que maneja Peñalosa es... parece que todas las decisiones son políticas. Entonces, pues me cae el 20, así es, hay que hacer política, ¿no? Finalmente. Cuando escuché también a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, que también es un ejemplo a nivel mundial, esta renovación social principalmente, esta reinserción de gente, de jóvenes involucrados en las guerrillas y vaya, ya... En trabajando positivamente en la ciudad, y esto como, vaya, con todo un sistema complejísimo, ¿no? Que no puedo explicar ahorita, pero involucra el tema social, involucra el tema de espacio público, que es importantísimo. Seguro varios de los que escuchan el programa han visto en varios blogs o páginas de arquitectura los... extraordinarios ejemplos de arquitectura con estas parques biblioteca que se hicieron en Medellín en su periodo y que se han seguido haciendo proyectos ganadores, arquitectura
de primer nivel
inserta en los lugares más pobres de la ciudad. De pronto te das cuenta de todo esto que está sucediendo y dices, pues claro que se puede, ¿no? O sea, que entonces, más que llevar a la gente al donde está la cultura, que es el centro de la ciudad, pues vamos a llevar la cultura donde está la gente, y entonces sacar la delincuencia y sacar estos espacios digamos que promueven eso y meter espacios públicos de calidad y que la gente viva la ciudad y que la gente se meta al tema de la cultura, la educación, etcétera. Digo, creo que estoy hablando muy rápido, hay muchas cosas que decir de estos proyectos. Sí. Simplemente lo que quiero decir es, vemos logros y vemos proyectos que se pueden fácilmente insertar en ciudades como Puebla, ¿no? Y volviendo a esto de hacer ciudad, que es un tema complejísimo, pues sí, involucra directamente a los arquitectos, a los desarrolladores inmobiliarios, a las autoridades que toman las decisiones en cuanto a al modelo de crecimiento de la ciudad, bueno, el tema del transporte y la movilidad, pues eso es también fundamental, ¿no? Porque la ciudad pues sigue creciendo, vamos comiéndonos el espacio verde, no hay una política de restitución de espacios verdes y de espacios públicos, y finalmente nos damos cuenta que nuestros espacios públicos, pues a veces son los centros comerciales, ¿no? La gente va al centro comercial, claro, porque realmente no encuentra un espacio,
¿no?
Exactamente, ese espacio de roce social es bueno, es complejo el tema. Me encantaría hablar más sobre eso.
La gente se vuelve loca por un boicot de Angelópolis.
No, es impresionante, ¿no? Y pero todo, si te das cuenta, todo el sistema funciona mal, porque tú no puedes llegar al centro comercial de manera segura y eficiente en un transporte público, tienes que llegar en coche. Y pues ahí ya estamos amarrados, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, creo que nos queda poco tiempo.
Sí, bueno,
el otro día hablemos de eso
con más. No, pues pensé todo en sobre todo lo que están aprendiendo los estudiantes ahorita, y no sé si lo están aprendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el efecto Guggenheim, yo lo veo como mega caduco, ¿no? O sea, a mí me tocó de vida estudiantil, ¿no? Ya, sí, el efecto Guggenheim y Frank Gehry, sí, detonó toda una vida de barrio, y no sé qué. Y se lo he escuchado, ¿no? A Miquel Adrià. A nosotros, hasta cierto punto, ¿qué? ¿No? O sea, como universidades, como educadores, como realidad mexicana, el ver hacia abajo y ver todo el trabajo que también hizo Jaime Lerner, ¿no? Es decir, no sé cómo se está educando a los nuevos arquitectos, ¿no? De decir... los hemos dicho en programas anteriores, necesitamos buenos diseñadores. Creo que México es el país que más produce arquitectos. Cada dos horas no sé cuántos arquitectos están saliendo. Hay demasiadas escuelas de arquitectura, se tienen que cerrar, yo creo que más de la mitad. Se le tiene que apostar a una educación pública de absoluta calidad. No sé si se están formando estrellitas de diseño, pero ya vimos que en estos temas de política de ciudad se ve involucrado un promotor inmobiliario, que a lo mejor tiene que ser un excelente arquitecto y no dejárselo a otro tipo de personas, o que estén y sepan estas nociones de ciudad, de espacio edificado, de movilidad. Los alcaldes que toquen, ojalá que sean buenos arquitectos, no me quiero meter en temas políticos que ha sucedido en Puebla, pero que sean buenos arquitectos, un buen editor de revista, que se organice una excelente bienal. Quiero Bienal Poblana, a Alex, ya saben, que se haga una buena Bienal de arquitectura, que existan buenos colegios de arquitectos. Es decir, es toda una infraestructura que te permite también tener una buena ciudad, ¿no? Entonces, es como que también abrir clics a los futuros estudiantes de arquitectura, ¿no? No la panacea es el diseño ni la construcción. Hay demasiados temas que necesitamos buenos arquitectos en diferentes rubros, ¿no? Bueno, lo que quiero decir, ¿no? Secretaría de Cultura, pues un excelente también ahí arquitecto que abunde ahí, ¿no? Eduardo Cabal nos decía que por estadísticas en España la arquitectura es la profesión menos desempleada porque tiene diferentes estrategias de actuación para que los que salgan tengan diferentes campos de acción. Cuando salen aquí los egresados están tocando puertas de puras oficinas de diseño, ¿no? O despachos de acá. O sea, debería haber como una puerta enorme de oportunidades para producir de la manera profesional buenos arquitectos, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Y además, vaya, de ser buenos arquitectos, sí tenemos que contagiar esto de la buena arquitectura a la gente que no se dedica a esto. Cuando hablabas de un alcalde buen arquitecto, bueno, Jaime Lerner es arquitecto, entonces coincide que todo lo que hizo en Curitiba pues tiene que ver con entender el espacio. Yo me lo imagino también en sentido, digamos, figurado, ¿no? Uh-huh. O sea, tener un buen o una buena alcaldesa con una visión de ciudad, con una visión de espacio público, y que eso se repita en todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, coincido contigo. Y quizá para los estudiantes o próximos estudiantes de arquitectura, yo también recomendaría que sigan explorando todo lo que está alrededor de diseñar y construir. Porque eso no es solo, arquitectura no es solo diseñar y construir, ¿no? Hay que pensar como arquitectos en muchas otras cosas, en hacer ciudad, en crear empleo, ¿no? En, digamos, responder a necesidades de espacio, pero también a necesidades, digamos, sociales, que a veces es difícil entender, ¿no? Pero bueno, no es solo cuestión de imagen. No, este star system en el que a veces estamos metidos y las revistas lo que venden, pues son proyectos de autor. Pues está padre, ¿no? Si tu proyecto sale en alguna revista, algún libro, en alguna portada, pues eso está muy padre. Pero, ¿qué significa eso y qué refleja eso, no? Curiosamente, una buena cantidad de los proyectos publicados, y los arquitectos que las publican tienen ese objetivo, simplemente ser publicados. Claro. Entonces, yo creo que no hay que caer en eso.
Sí.
Una publicación es un reconocimiento a fin de cuentas, y eso está muy bien, ¿no? Que te sientas que reconocen tu trabajo y reconocen lo bien hecho, pues eso está muy bien. Pero, ¿qué es lo que refleja? ¿No?
Sí, porque luego, bueno, lo hablaba con Emma, le decía, bueno, ya participé en la Bienal, Emma, buenísimo, no me gané nada, curiosamente me habían hablado de esa tesis, me lo dijo Patrick, oye, vi una tesis buenísima de una doctora que se llama Adriana, no sé qué, del que la presentó en el foro este de Actívate por Puebla, y ella ganó, ¿no? Dijo, bueno, no me sentí tan mal, bueno, perdí con una tesis doctoral, y creo que está buenísima, sobre espacio público, centro histórico, bueno, ganó esa tesis. Lo que sí te puedo decir es lo que me dice una tabla, ¿no? Porque me mandaron por correo, el Colegio de Arquitectos, quienes participaron en la Bienal. Puebla está en un número bajo, ¿no? Me sorprenden estados como Yucatán, unos estados del norte. Es decir, también cómo está también el contagio también en otras ciudades. Obviamente el número del DF es más de la mitad, ¿no? Todo la participación es DF y después se va repartiendo en pequeños como logros, ¿no? Pero también que no se vuelva esto sí como una galería de tal parece que luego ves los mismos proyectos de guía de inmuebles ahí, ¿no? O sea, también, o sea, sí hay publicaciones para tal tipo y luego para otro tipo, ¿no? Porque si luego vas a ese tipo de eventos y sí, son como publicidad gratuita, ¿no? Que no tienen que estar ahí. A eso me refiero cuando hay que tener un buen editor, ¿no? Hay que tener un buen ojo para decir, oye, brother, tú mejor te ves muy bien en guía de inmuebles, ¿no? Esto es algo más serio. Porque, curiosamente, de los más influyentes a lo mejor son nombres como Oscar Hagerman y Carlos González Lobo, ¿no? Ya cuando estás en el mismo rubro dices, sí, o sea, este arquitecto sale muy bien en rostros o otras cosas, pero hay otros que tienen un trabajo increíble y le han influido a más gente, ¿no? A más personas.
Sí, sí, no, definitivamente. De esos dos nombres que dijiste, Oscar Hagerman y Carlos González Lobo, fueron maestros míos. Uh-huh. Son nombres que no mencioné. Uh-huh. Y precisamente, a lo mejor así está el sistema, ¿no? Uh-huh. Me acordé de los que están en las revistas y en los libros. Digo, entonces, sí, hay que cuestionar también el sistema. Hay que cuestionar el sistema, ¿no? Y bueno, felicidades por el programa. Sí. Creo que ya se acabó el tiempo, ¿no?
Sí, ya se agotó esto. Cerramos con la canción. No sé si de tiempo y si no la ponemos nosotros en evitada. Escuchen este programa en un futuro vía blog. Alex, échate los comerciales.
Bueno, lo pueden descargar desde arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y radiomodulor.blogspot.com.
Gracias, Fred, por haber estado con nosotros. Es todo.
Gracias por la invitación, Alejandro, también.
También gracias, mi Alex, en los controles. Hasta
bye, bye.
A todos.
New York is cold, I like where I'm living, there's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. Hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her on the night that you planned to go. So much older, your famous blue raincoat torn at the shoulder. Been to the station to meet every train. You came home alone with a lily more. You treated my woman to a flame of your life. She came back. She was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. I see you, James.
La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.